noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés. Bueno, mucha información el día de hoy. Por un lado, los mercados. Pepe Yuste, buenas noches. Reaccionaron con júbilo y emoción porque este acuerdo que ayer le comentamos entre China, entre Japón y Donald Trump, el gobierno japonés y Donald Trump, para reducirles el arancel recíproco al 15%, ha sido bien recibido por los mercados. El dólar se debilitó, el peso se fortaleció, 18.53, y los mercados accionarios recuperaron su caída que en México y en Estados Unidos con nuevos récords. Esto es por el lado de los mercados y del dólar, y por el otro lado el INEGI. Vamos a platicar con, nos da mucho gusto, con Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, a las 9.15 de la noche. De nuevo la anunciamos, ya anuncia que va a empezar a medir la variación de la pobreza, lo que hacía el Coneval, siguiendo su metodología. Creo que esto es importante, que por lo pronto, pues sobre todo para que haya una continuidad en la evaluación de la pobreza, va a seguir la metodología del Coneval, que ya desapareció. Yo sigo considerando que fue un error. No entiendo por qué un gobierno de izquierda no quiere tener un organismo autónomo que evalúe la pobreza y los programas sociales. De verdad no lo entiendo. Pero bueno, desapareció el Coneval, lo va a hacer ahora el INEGI, y a partir del 13 de agosto va a empezar la medición de la pobreza laboral, la pobreza de ingresos, ¿no? Y la pobreza multidimensional, son las que va a estar midiendo el INEGI, cuando lo hacía bastante bien el Coneval. Oye, Pepe, y usted, buenas noches, ¿tú qué opinas?
Hola, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. No, lo que opino de este tema, desde luego, del Coneval. El Coneval era autónomo. El Coneval, este es el gran tema. El Coneval era autónomo. Era, esto le permitía, pues, evaluar con esa distancia, esa frialdad, evaluar las políticas sociales, el resultado de las políticas sociales. No solo medir la pobreza de manera multidimensional, no solo medir la pobreza laboral, sino evaluar realmente si tenían éxito o no las políticas sociales. Aquí sí, lo que se evalúa, lo que se puede medir, si era constatable en política social. Esto nos lo daba el Coneval, y a mí sí me da, ahora, a pesar de esto, el INEGI está haciendo un buen trabajo, son muy serios en el INEGI. Graciela Márquez es, yo creo que de primer nivel, Graciela, y lo que está haciendo incluso el INEGI, Graciela y la Junta de Gobierno, lo que tomaron es el acervo de Coneval, lo van a mantener, que qué bueno. Eso es un tema muy es positivo, por donde se le vea, que mantengan el acervo, para poder comparar el acervo y la metodología de cómo van ellos a levantar precisamente estas mediciones, ya sea la pobreza laboral, ya sea la medición de la pobreza multidimensional, en fin, cómo los van a evaluar. Bueno, pues la metodología va a ser la misma, así que se va a poder comparar. Esto me llama la atención de manera positiva, que haga el INEGI. Así que el INEGI, pues sí, le cayó esta papa caliente, no, el INEGI no la pidió. Pero dentro de todo, bueno, pues lo va a hacer, yo creo que lo mejor posible, Mari Carmen.
Sí, yo también creo. A mí me gustó que vas a seguir la metodología del Coneval en lo que es medición de pobreza. Falta, ahorita vamos a platicar con Graciela Márquez, de lo que es la evaluación de los programas sociales. Y bueno, y por otro lado, y no resisto, yo sé que yo nunca hablo de fútbol, pero al Chicharito se le ocurrió hacer, Javier Hernández se llama, ¿no? Se le ocurrió hacer unos comentarios totalmente machistas. Yo los escuché hace rato, decía, no lo puedo creer que un chavo, porque es joven, haga esto, que el papel de las mujeres es estar en la casa, limpiar la casa, dedicar tal. Bueno, ¿qué le pasa? A estas alturas del partido, Chicharito, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo es posible? Y bueno, le pregunta a la presidenta Sheinbaum, que dice, bueno, sí es un buen futbolista, pero pues sí critica este machismo, que ya además ha sido cuestionado por la misma Liga MX, por Guadalajara, Y yo sí me sorprendió mucho, ya se volvió trending topic el Chicharito.
Bueno, es que, a ver, es que, a ver, sinceramente, no es el tópico de este programa, pero solo hacemos un paréntesis, porque sí, el Chicharito no se midió, se fue al extremo del machismo, dijo, no le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre.
¿No? Hazme favor, pero ¿qué te pasa, Chicharito?
Dijo, es que han suprimido la energía femenina, pero muchos hombres estamos aquí para con ganas de armarlas, de cuidarlas, de respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad.
Y a honrar la masculinidad y limpiar la casa.
Es un machista.
O sea, por favor, si no fregas el piso y no limpias tu casa, no eres mujer.
Ya está, le respondió Claudia Sheinbaum, la presidenta le responda.
¿Qué le respondió? Es un buen futbolista.
Es muy buen futbolista, pero tiene mucho que aprender de la equidad de género. Sí, y de las mujeres.
Por eso lo trajimos hoy. Yo normalmente no hablo nunca de fútbol ni voy a saber cuestionar si juega bien o mal el Chicharito, que además me caía bien, pero después yo no podía creer cuando lo oí. Porque...
Para que veas que el machismo no tiene edad.
Sí, no, es...
Es un tema de educación.
Ni la tontería.
Es un tema de educación.
Por no decirle tampoco la pompería tiene, ¿no?
El Chicharito, pero bueno, aparte
la tendejez para no decir otra cosa,
sí,
para no decirle
se le fue mal.
No, porque debe ser lo que piensa, eso es lo peor.
No, desde luego, ¿qué es lo que piensa?
Es lo que
¿no?
debe pensar, entonces solamente quiere una mujer que le limpie la casa y los zapatos y la cocinita y que sea femenina y que libere su energía.
Y que se deje liderar por un hombre de verdad.
Sí, como él.
No. Sí, claro, no, claro. Ay, no, pues sí. Ay, asústame, Panteón.
Oye,
pero bueno, hoy es importante decir, Mari Carmen, hoy, por primera vez después de 2018, hay una colocación en bolsa, es importante decirlo, es Fibranex, por fin sequía de la Bolsa Mexicana de Valores, que se tuvo pues prácticamente en casi 7 años. Se rompe. ¿Por qué fue la sequía? La sequía fue por el aeropuerto de Texcoco, que fue la última colocación que hubo y se deshizo, como ya bien sabemos, todo lo que pasó con López Obrador. Bueno, pues ahora Fibranex rompe esta sequía, es una colocación de 8,000 millones de pesos, alrededor un poco más de 400 millones de dólares. No le fue mal en esta oferta pública inicial que hace Fibranex.
Que anunció desde hace... más de un año.
Hace más de un año, además poniendo ahí, pues, dedicada totalmente, es una decisión de Fibra 1. ¿Para qué? Para dedicarse a parques industriales que están teniendo mucho éxito en el país. Con Donald Trump, por la cercanía con Estados Unidos y por el Tratado de Libre Comercio, los parques industriales, bueno, pues están abarrotados. A eso está dedicando Fibra Next, lo vieron un buen nicho, y bueno, se metieron ahí, y hoy es esta primera colocación, donde me imagino que ahí, en la Bolsa Mexicana de Valores, nuestro amigo Marcos Martínez, Jorge Alegría, todos ellos van a estar con champaña, ¿no? Celebrándolo.
Tú que la primera de no sé cuántos años.
Con tequila, está echando.
Y vamos
tequilas.
A platicar con Gonzalo Rubina, precisamente, que él es el miembro del comité técnico de Fibra Next y uno de los jefazos de ahí de Fibra Next. Vamos a platicar con él a las 9:30 de la noche. Yo estoy adelantando todo lo de la.
Está bien, estás bompereando.
Oye, y la otra cosa que sí es preocupante, el INEGI, esta es la. No la mencioné, la pobreza. La industria manufacturera bajó el personal ocupado 0.2% a tasa mensual, son los datos que da a conocer. El total de trabajadores retrocedió 0.3% en relación a abril. Y aquí dices tú, bueno, estás viendo el efecto de la desaceleración económica. Se ve desafortunadamente en el empleo. Este empleo, el de la industria maquiladora, que además se ha afectado por los aranceles y por Mr. Trump, es empleo formal. Eso es lo preocupante. O sea, no solo creció, sino que decreció 0.2%.
Sí, es preocupante. Es una desaceleración fuerte la que estamos viendo. Es en la industria donde estamos viendo esta desaceleración. Ya lo veía ahí el IOAE, el indicador oportuno de actividad económica, este previo del PIB.
El otro, ¿cómo le dije? El IOAE. Así el IOAE. Suena más sabroso. Suena más sabroso el IOAE que el IOAE.
Sí, el IOAE. ¿Qué es eso?
Lo voy a pedir la ola, ¿no?
Sí. No, pero bueno, el IOAE lo había apuntado, ya la reducción en la industria, pues está ligada mucho al exterior, a cómo le está yendo a Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, que ha ido de capa caída. Estamos íntimamente ligados uno a uno ahí en la industria. La manufactura lo está empezando a sufrir. Oye, bueno, en esos temas comerciales que tú habías empezado con el tema comercial, ayer decíamos que algo que nos daba mucha envidia era lo que había pasado con Donald Trump y Japón, que a Japón le está dando el 15% solo de arancel y a nosotros el 25% cuando somos sus principales socios comerciales.
Con amenaza 30. Sí. Porque la cartita Claire Sheinbaum, que además, a nosotros nos mandó además, la cartita además. Cuando estaba Luis Rosendo Gutiérrez en Washington. Bienvenido, welcome. Ahí está esta carta. Estamos, ¿no? Marcelo, ¿verdad?
Luis Rosendo, aquí tienes.
Estaban Marcelo y él en Washington y les mandan la cartita. Y van a ver a Luz Nicky. Ay, pues, ¿qué creen? Pues ya les mandamos la cartita subiéndolo al 30%.
Mi querido Marcelo, ahí ten cuidado.
Parece ser que este solamente aplica a los productos que están fuera del tema.
Hoy hubo una plática entre Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, el presidente de Brasil, y la presidenta mexicana, obviamente. Ahí acordaron tener una mayor relación comercial con Brasil.
Que no quieren México los empresarios mexicanos.
Que los empresarios mexicanos no quieren poner una sencilla razón, porque compadre. Brasil es muy proteccionista. Sí. Es proteccionista hasta
no
decir...
Tramposo,
proteccionista, no se puede exportar con ellos. Cuando lleguen las exportaciones allá, te dicen cualquier cosa y no las dejan entrar.
Tienen barreras, no aranceles.
La única forma de realmente exportar a Brasil, no es exportar, es producir allá. Entonces esto se ha visto desde hace ya décadas y es un problema que trae Brasil, que es muy proteccionista, pero bueno, por lo menos hay una buena relación entre Claudia Sheinbaum y Lula da Silva. Dicen que van a aumentar la relación comercial, pero como diría José, pero lo dudo.
Pues sí, porque además tendría que estar el sector peor. También me sorprende que se anuncie el Buen Fin ya para noviembre de este año, y el Buen Fin fue una propuesta de la Concanaco originalmente. Una propuesta, y hoy no está ahí Octavio Latorre, porque como es como medio espurio como presidente de la Concanaco, no estuvo en el lanzamiento del Buen Fin, al menos yo no vi en el comunicado que haya estado. Ahorita lo rectificamos para no sé qué esté yo mintiendo, pero el comunicado oficial de la Secretaría de Economía ya se apropia totalmente el gobierno del Buen Fin, ya dejó de ser un evento hecho por el sector privado, y eso no me encanta, porque era una iniciativa del sector privado. Ahorita a ver qué opinas, pero vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya les quedan a corregir. Me informan que sí estuve Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, en el lanzamiento del Buen Fin. Entonces, todo lo que usted oyó en el anterior, olvídelo. No se va a autodestruir como en Misión Imposible.
Pero me fue una equivocación.
Sí, es que yo vi el comunicado y no lo vi en el comunicado, pero me dice que sí están las fotos que salió, entonces corrijo, porque fue una iniciativa de la Concanaco. Pero ya tenemos en la línea a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches.
Oye, pues hay dos temas contigo interesantes. Por uno de ellos, por una parte, el de la Comisión Federal de Electricidad, sus pérdidas acumuladas por más de 62,000,000,000 de pesos en 2024. Y por el otro, y es con el que a mí me gustaría iniciar, Óscar, si nos permites, con esta propuesta de las notas precapitalizadas que va a emitir la Secretaría de Hacienda, yo creo que esta semana, y que se conoce un prospecto, hay un prospecto de colocación, pero no sabemos mucho más de esto, pero es endeudarte para pagar deudas. Pero cuéntanos cómo ves este programa, antes que nada, para el caso de Pemex, por favor.
Mira, no sabemos mucho y habrá que ver los resultados, cómo lo toma el mercado, pero a priori te diría que es una forma interesante, es una forma creativa de darle la vuelta, por una parte, a la restricción que trae la Hacienda Pública y Pemex, obviamente, de meter más deudas hoja de balances, y al mismo tiempo la necesidad urgente que trae la empresa de liquidez, ¿no? Especialmente para pagar a sus proveedores, pero para muchas cosas más. En ese sentido, creo que es algo positivo que esté pensando, digamos, en instrumentos fuera de la caja para resolver esto sin pegarle a la deuda soberana, o sin pegarle en este momento a la deuda soberana. El monto que esperan captar es relativamente menor pensando en el nivel de deuda que trae Pemex, ¿no? De 7 a 10,000,000,000 de dólares. Así es que lo leo como un experimento, ¿no? Antes de comprometerse con un monto mayor, ver cómo reacciona el mercado con esta primera colocación.
Sí, me llamó la atención porque sí es una colocación bastante compleja, que no es la habitual que suele hacer el gobierno mexicano, a través de un fondo de inversión en Nueva York, que es hacerlo allá, estas notas precapitalizadas que tienen garantía, pero que no están en el balance de Pemex, no estarían contabilizadas como deuda, pero obviamente van a terminar siendo deudas si no se pagan. En fin, no queda totalmente claro todavía, Oscar.
Así es, en esencia lo que hace el gobierno mexicano es lanza un fideicomiso internacional. Este fideicomiso va a levantar los recursos para comprar bonos del Tesoro estadounidense y le va a ceder la operación de esos bonos a Petróleos Mexicanos, que podrá usar como garantía para adquirir deuda, ¿no? Específicamente para hacer una recompra. Y a partir de ello, lo que están logrando es permitir a Pemex acceder a deuda barata, vamos a decirlo en términos coloquiales, comparado con a lo que podría ser Pemex. O pensado que Pemex, dado que su bono no tiene, es un bono basura, ¿no? Digamos, para las calificadoras, se está endeudando o se endeudaría a niveles de 12-13%, y con este mecanismo esperan endeudarse a niveles más cercanos al bono soberano, lo que estamos en el rango del 4 más alguna prima adicional. En ese sentido, suena razonable, no suena interesante, acceso a deuda barata para tener buena liquidez. Ahora veremos los resultados, ¿no? Cómo lo toma el mercado y también cómo responde Pemex, ¿no? Porque en esencia, si Pemex no puede responder, esto sí va contra la deuda soberana, ¿no? Está respaldado al final del día por el bono soberano del Estado mexicano.
Pero no va a estar comprometido estos recursos a que Pemex gane X o mejore su productividad o tenga más producción. Se le va a dar como un cheque en blanco a Pemex en estos recursos, van a estar invertidos en bonos del Tesoro, van a pagar una tasa encima del bono del Tesoro, que alguien nos decía ayer, bueno, Gonzalo Monroy, experto en energía, nos decía ayer que si la tasa es mayor al 5.5% o 6%, que ya no sería un buen negocio.
Bueno, es un reto para Pemex, sin duda, porque si no comprometes esto a cambios importantes en la operación, en tres patas va a estar en la situación en la que está ahora, ¿no? Y ahí hay un riesgo también, ¿no? Un riesgo que ya no solo para Pemex, sino también para, digamos, la credibilidad del Estado, de la Hacienda Pública del Estado mexicano en mercados internacionales, ¿no? Es que sí tiene su riesgo esta operación, pero dada la circunstancia de Pemex y dada la restricción que trae Hacienda, creo que es una buena noticia, por lo menos como se ve a priori.
No, es una noticia, es una operación ingeniosa de Hacienda, se hace bien, fue bien tomada por los mercados, sin duda. Pero sí, el problema es este, Oscar, el que tú comentas, porque ya vimos en Pemex un cambio, ya no es empresa productiva del Estado, ya es empresa pública del Estado, ya está eso. Ya no tiene tantas filiales, ya va a ser integrada verticalmente una sola empresa, está bien. Pero esto no le quita que siga teniendo el mínimo de producción que ha tenido en décadas, que sigamos importando todos los combustibles, que tengamos pérdidas millonarias en refinación. Sinceramente, ahí requerimos cirugía mayor y me temo que asociaciones público-privadas.
Absolutamente. Si vemos lo que han anunciado del plan de austeridad, nos van a eliminar 3,000 puestos de confianza, están vendiendo sus membresías en el Club de Industriales y en el Club de Banqueros. Está muy bien, eso no te resuelve tus pérdidas que traes en refinación, ¿no? Y mientras no atiendas eso, y como dices, en apaguas arriba, en explotación y producción, apostarle en serio a asociaciones público-privadas, llámales como quieras, ¿no? Contratos mixtos, asignaciones mixtas, pero necesitas diversificar tu riesgo financiero y operativo con operadores privados para darle la vuelta a tu plataforma que lleva 20 años antes.
Y tampoco está muy claro si estos recursos se van a utilizar para pagar en parte algo de la deuda a proveedores, que esto está creciendo, no se ha resuelto, han pagado 147,000 millones de pesos, pero creo que siguen debiendo 400,000 o 380,000, o sea, sigue siendo, no sabemos ni siquiera, no sé si tú sí, el monto total de la deuda actualizada a proveedores. Lo que sí sabemos que el empleo, la economía de Campeche y de Tabasco se están hundiendo.
Así es, el último dato oficial es el primer trimestre de este año, que estaba en 400,000 millones de pesos. ¿Es un bajón de los casi 500 que tuviste al cierre del año pasado? Bueno, sí lo es, pero sigue estando en un máximo histórico para una fecha comparable. Veremos qué presentan la próxima semana en sus estados financieros al segundo trimestre de este año.
Veremos, a ver, Oscar, qué es lo que esperamos que ver esto. Oye, pero bueno, también te hablábamos, y perdón que nos interrumpimos todo el tema con Pemex, pero también queríamos saber el tema de la generación de CFE, cómo le ha ido a las subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, si han tenido pérdidas. La verdad es que es una empresa que es más cuidada que Pemex, pero aún así ha tenido pérdidas.
Así es, Así es, el día de hoy en el INCO publicamos un estudio con la última fotografía, vamos a llamarle, de la CFE con su estructura anterior. No, CFE, a diferencia de Pemex, no reportaba cada trimestre el estado de sus subsidiarias, sino únicamente ante la cuenta pública. Y nos hemos clavado a ver hoy cómo se han movido los ingresos, las pérdidas de cada subsidiaria, y qué va a suceder después de esto, ¿no? Porque probablemente es la última fotografía que tenemos donde se pueden ver, por ejemplo, que en la generación eléctrica, bueno, CFE, por los últimos 4 años trae unas pérdidas de 62 mil millones de pesos, ¿no? Que te dice que la apuesta del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, de hacer de CFE una fábrica de electricidad, por ahí no va el negocio, ¿no? ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, la transmisión es donde están las utilidades más interesantes, y al mismo tiempo es el segmento operativo que menos inversión recibió, digamos, comparado con el monto que se fue a la generación eléctrica, ¿no? Lo que decimos aquí es, hay que, en primer lugar, hay que mantener el reporte segmentado por unidad de negocio, dado que ya no son subsidiarias, y en segundo lugar, bueno, CFE, a pesar de que ya es una empresa pública sin ánimo de lucro, tiene que seguir velando por tener recursos suficientes para invertir en esas áreas donde necesitas urgentemente recursos y que son los monopolios legales, constitucionales, naturales de la Comisión Federal de Electricidad.
Oye, se anunció también, y tiene que ver con electricidad y energía renovable, que Iberdrola había contratado los servicios de Veracruz para vender sus 15 plantas que todavía tiene de energía, en su mayoría energías renovables aquí en México, por un monto de 4 mil millones de euros, lo que está diciendo. La vez pasada las compró la Secretaría de Hacienda para la CFE, ¿ahora crees que las vuelve a comprar la CFE o qué va a pasar con estas plantas que es de energía renovable? ¿Y qué tal mala noticia es que ahora sí Iberdrola se vaya del país?
La realidad es que CFE difícilmente va a tener los recursos para hacer esta compra, aunque te diría que no creo que Iberdrola batalle mucho para vender estos activos, ¿no? Son activos relativamente nuevos, son activos productivos, son activos verdes, pero por una parte, entiendo que responde a una estrategia global de enfocarte en el mercado estadounidense, Reino Unido, Europa, okay, y eso puede tener sentido, pero la razón de fondo también es que esos mercados te ofrecen una predictibilidad que el entorno regulatorio mexicano en este momento no te ofrece, ¿no? Que estamos en un limbo donde el régimen anterior o la normativa anterior todavía no acaba de morir, pero la nueva todavía no acaba de nacer, ¿no? Tenemos un nuevo regulador que todavía no emite permisos, todavía no quedan muchas cosas claras, todavía no hay nuevas bases del mercado, y eso se refleja en una incertidumbre que no te permite hacer una planeación, digamos, con parámetros razonables para los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Y todo eso influye en este anuncio.
Sí, sin duda. Este es el tema, la incertidumbre que estamos viendo todavía en el sector eléctrico. Bueno, pues es lo que está llevando Iberdrola precisamente a hacerse estas plantas. Pero ya lo platicaremos más adelante también contigo, Óscar Ocampo. De verdad, gracias Óscar.
Que estén muy bien, hasta luego.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Finanzas, Economía y Negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Julio César Cervantes. Él es el presidente de la Comisión Nacional del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro. Julio César, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Saludo a tu público.
Gracias. Oye, cuéntanos sobre la Feria de las Afores, cuéntanos.
Claro, como en otros años, tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México la Feria de las Afores. Esto tendrá lugar el viernes 1 de agosto y hasta el martes 5 estamos disponibles las 10 Afores, CONSAR y otras instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, para atender todas las dudas de las personas que tengan en relación a su Afore, su retiro, cómo jubilarse y también tenemos muchas pláticas de educación financiera.
No, bueno, va a estar bueno. Oye, Julio César, ¿cómo estás? Te saluda José Yuste, ¿cómo te va?
Muy bien, Pepe, muchas gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poco cómo le ha ido a las Afores en este último año. Han sido cambios en tasa de interés, pero las Afores, la verdad es que hay que recordarlo, a largo plazo han funcionado bien como un instrumento de ahorro, un buen instrumento de ahorro.
Sí, hay que recordar que las Afores tienen un régimen de inversión muy diversificado que permite que hayan sorteado toda la volatilidad que observamos incluso en el mes de abril. Durante este primer semestre del año, las Afores han obtenido plusvalías por más de medio billón de pesos, lo cual resulta muy positivo, incluso en este entorno de volatilidad. Han sabido aprovechar, de hecho, las tasas elevadas que todavía han podido tomar con visión de largo plazo, y justamente es parte de eso que queremos que la gente conozca, cómo su ahorro para el retiro está invertido de manera profesional. Y queremos darle a la gente elementos para que pueda comparar el rendimiento para elegir la opción que más le convenga. Precisamente las pláticas que hacemos en la Feria de las Afores van encaminadas a que sepan cómo comparar rendimiento, comisión y el servicio que le ofrecen los diferentes administradores.
Y las nuevas restricciones que hay para sacar tu seguro de desempleo, ¿no? Bueno, tus recursos por desempleo, no es un seguro formal de desempleo, pero sí hay nuevas restricciones, ¿no?
Mire, hemos estado monitoreando el retiro por desempleo, porque si bien es un derecho que está establecido en el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, hemos detectado coyotes o gestores no autorizados que hacen una modificación del salario que de hecho no termina reportando las contribuciones que debería al Seguro Social y el entero de impuestos al SAT, particularmente del ISR. Por eso estamos buscando que el retiro por desempleo se ejerza, de hecho, en el espíritu de la ley, es decir, buscando que los trabajadores no se vean perjudicados. ¿Por qué? Porque entre más se retira por desempleo, se les descuentan más semanas de cotización al trabajador. Esto que implica que algunos de estos trabajadores han visto mermado su patrimonio financiero, algunos no tendrán derecho a una pensión. Por eso siempre recomendamos a la gente que no acuda a estos gestores no autorizados. De hecho, en la feria vamos a dar pláticas sobre este tema para que la gente pueda de manera totalmente gratuita, directamente con su Afore, con la asesoría de CONSAR o a través de las aplicaciones Afore Móvil, del portal Afore Web, hacer estos trámites, porque de hecho son gratis. Entonces, en ese sentido, el retiro por desempleo es un proceso que está siendo monitoreado de manera permanente por la CONSAR en coordinación con el Seguro Social.
Sí, bueno, eso es de verdad que bueno, hay que recordar a la gente que parecería mentira, Julio César, pero a veces cree que el tema del seguro de desempleo es sin problema. No, va en contra de tu propia cuenta de pensión, o sea, te vas a pensionar con menos dinero si accedes al tema del seguro de desempleo, que es solo para una emergencia.
Así es, y de hecho la reforma que en el Congreso introdujeron los diputados va en el sentido de que la prestación se conserve como es un derecho natural de los trabajadores, pero con un cálculo justo que estará basado en el promedio de un año de cotización de los trabajadores. Y de esta manera no se verá mermado de manera tan relevante el patrimonio de los trabajadores como ahora ocurre con los gestores. En ese sentido, la gente puede conocer sobre este tema, sobre el retiro por desempleo, pero también hacer trámites muy relevantes como corregir sus datos. A mucha gente no le está llegando su estado de cuenta, no pueden ver cuál es su saldo, porque no tenemos dentro de la Afore actualizado pues su correo electrónico, su dirección, y es muy importante que la gente atienda este tema y también que designe sus beneficiarios. ¿Por qué? Porque en caso de que lleguemos a faltar, le hacemos la vida más fácil a nuestra familia si tenemos completo nuestro expediente electrónico.
Oye, pues ya nomás para la última, por lo menos de mi parte, Julio César, presidente Sarbat, presidente de la CONSAR, ¿de cuándo a cuándo va a estar la Feria de las Afores en el Zócalo para recordar al público?
Gracias, Mari. Los esperamos de el primero al 5 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es un evento totalmente gratuito para todos los trabajadores, jóvenes ya cercanos al retiro, incluso para niños, porque tenemos actividades de educación financiera. Y para aprovechar más los trámites, recomendamos que la gente lleve su identificación oficial, que es su credencial de elector, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y también, por favor, lleven, si tienen a la mano, su CURP y su número del Seguro Social. Estamos ahí en el Zócalo para atenderlos.
Qué bueno que le dices. Hoy, Julio, estar solo, comentar un poco, hoy en día ya con las nuevas, la nueva ley que ha entrado y todo, ¿con qué porcentaje de pensión de salario te puedes pensionar? ¿Con qué tasa de retiro te estás pudiendo pensionar?
Sí, gracias por la pregunta, Pepe. Ha mejorado mucho la tasa de reemplazo. Recordarán que antes de 2020, de la reforma que tuvimos a la ley del Seguro Social, llegamos a tener tasas de reemplazo del 35%. Únicamente por la reforma 2020, la tasa de reemplazo aumentó a 53%. ¿Por qué? Porque incrementamos las contribuciones, disminuimos las semanas de cotización que eran requisito y también se aumentó la pensión garantizada, que anteriormente era un único valor de menos de 6,000 pesos y ahora puede ser incluso hasta de 9,000. Pero sobre eso hay que recordar que también tuvimos el incremento o el complemento dado por el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, todos aquellos trabajadores que tengan, que cumplan con las semanas de cotización y edad, tendrán, si tienen un salario menor a 15,700 pesos, garantizado una pensión equivalente a su salario, es decir, una tasa de reemplazo del 100%. El resto de los trabajadores, los que tuvieran salario superior a estos 15,000 pesos, tendrán derecho a ese monto o a ese umbral garantizado. Por lo cual, con base en esto, los datos de las más de 100,000 pensiones que hemos otorgado de 2021 para acá han otorgado pues una mejora de la tasa de reemplazo que prácticamente ya ronda el 80%.
Ah, muy bien. Pues con el 80% de tu salario te pensionas.
Pues muchas gracias, Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR. Muchas gracias.
Julio César, gracias.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, otro tema antes de irnos a un corte de Pepe que no hemos tocado aquí es el de las famosas estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara, que la jefa de gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc va a vender, retiró de la banca. Y hoy el tema, bueno, Clara Brugada, la jefa de gobierno de Ciudad de México, está muy molesta. Y hoy llegó también el tema de la mañanera. Y la presidenta Sheinbaum dijo que ninguna autoridad, que no puede venderlas, no puede subastarlas, que no es su propiedad de la delegación, y que ninguna autoridad puede decidir quitar o no un monumento. Pues no quitó ella la estatua de Colón. O sea, ya se lo olvidó. Cristóbal Colón decidieron que ya, guácala con Cristóbal Colón, como si no hubiera descubierto América porque era malvado, porque nos fue muy mal con la conquista, y bácatelas. Tumbaron el monumento a Colón. No sé dónde está la estatua de Colón.
No,
pero
pues
no fue ella jefa de gobierno
pues
cuando
sí,
la quitó.
Sí, sí, ahora te dicen, no, es que debe ser con una consulta y no sé qué tanto. Pues ellos igual no consultaron.
Yo creo que tanto mala
de unos, los de haber quitado la estatua de Colón, como haber quitado las del Che Guevara y Fidel Castro.
Que además estaba
en la colada tabacalera, así que se vea muy fifí, que les hiciera mucho daño tampoco.
En una banquita que nadie pelaba.
En una banca de ahí en lo que era la ex Academia San Carlos, que yo la conocí por distintas razones, que trabajaba por ahí hace muchísimos años, y la verdad es que es una zona pues más popular que cosa, y muy escondidito, o sea que fue adrede, pero igual lo de Colón, igual
está todo adrede. Más importante, ¿no? La glorieta de Colón, en Reforma, que es la glorieta de la mujer vencedora, o no sé cómo se llama.
Que nadie le dice así.
Que sigue diciendo la glorieta, bueno, nosotros bien, los adultos mayores.
Y obviamente el chicharito menos.
Le seguimos llamando a la glorieta de Colón, que ya está Colón, y que va a desaparecer Cristóbal Colón de la historia mundial. ¿No descubrió América Cristóbal Colón?
Sí, y lo puedes decir de otra manera, oigan, es que la visión europeísta era descubrimiento de América. Aquí ya obviamente había culturas ya desarrolladas. Sí. Lo puedes decir de otra manera. Pero espera que desaparezca.
Fue el primero que cruzó el charco y descubrió que estábamos ahí. Sí, no sé cómo se quieren
hablar. Lo puedes decir de otras maneras, pero pues sí, lo puedes decir de otra manera la historia. Pero lo cierto es que empezar a quitar estatuas creo que está siendo absurdo, y está siendo absurda esta discusión incluso.
Yo también creo de los dos lados.
De los dos lados.
Yo coincido ahí contigo, pues tanto una como otra.
Sí.
Porque qué daño te hace que estén ahí platicando, bueno, si fueron dictadores, que sí, que asesinos, pues sí.
A ver, y tuvieron historia aquí en México. Claro que tuvieron historia en México. También aquí vivieron.
Son personajes históricos, los vamos a tumbar a todos porque no te cae bien. Ahora sí, pero... también, pues, mismo que la suba. Llévela, llévela a la subasta del Che. Pues no, pues tampoco. O sea, ahí sí también que, pues,
pero
no,
mal, mal uno, mal uno haber quitado la de Colón y mal la de haber quitado la del Che y la de la
y Fidel peor Castro. Que quieran subastarlas.
No,
a
no,
ver,
no,
¿quién es el guapo que las que lleva a su jardín? No. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gonzalo Hernández Licona. Él fue secretario ejecutivo del Coneval, buen amigo de este programa y desde luego experto en medición de pobreza. Gonzalo, ¿cómo
hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Cómo te va?
Hola, Mari Carmen. Hola, Pepe. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos.
Qué gusto.
Igualmente. Oye, Gonzalo, pues cuéntanos tú que fuiste pues, secretario ejecutivo del Coneval, que pues empezaste con esta medición multidimensional de la pobreza. Pues, ¿qué opinas ahora? Se va al INEGI. El INEGI ya, a mí me, de entrada me parece bien que diga que va a respetar, al menos me imagino que al inicio, la metodología del Coneval, con tanta gente tan preparada que estaba ahí. Cuéntanos.
Mira, con mucho gusto, obviamente, Mari Carmen, con sentimientos encontrados.
Sí, claro.
Porque no, soy posiblemente juez y parte. Me parece que, haciendo un poquito de historia, hace 25 años lo que el país quería, lo que la oposición quería, lo que la sociedad civil, la academia buscaba, era poder medir la pobreza con la mayor independencia y la mayor credibilidad. Porque no siempre le confiamos al ejecutivo, porque los ejecutivos tienden a de repente a decir las cifras que les gusta. Entonces, sobre todo en pobreza, Mari Carmen, que es una de las variables más polémicas, más politizadas, más incluso hasta emocionalmente, no es fácil transmitirla. Entonces se buscaba esto. Entonces, por eso se creó el Coneval. Entonces, ahora que desaparece el Coneval, no quiero ver las razones de esto, pero por supuesto perdemos una gran institución, perdemos un proceso de credibilidad de la medición de pobreza. Tú sabes, Mari Carmen, que cuando subía la pobreza lo decíamos, cuando bajaba lo decíamos, había que decir lo que pasaba en los datos, ¿no? Entonces, en esta nueva realidad pasa al INEGI. Yo creo que el INEGI es una buena institución, es una institución con credibilidad. Lo que hemos insistido mucho desde este lado, Mari Carmen, es de qué manera a esa cifra de pobreza el INEGI también le da credibilidad, porque no es lo mismo por la naturaleza de la pobreza que solamente la buena fama del INEGI, digamos, sea suficiente. El INEGI tiene que construir su propia credibilidad para esta medición de la pobreza. Y esperemos que lo haga y ojalá que lo pueda hacer, ¿no?
Fíjate que lo que dijo Gonzalo, saludos José Yuste. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
Pepe, ¿cómo estás?
Qué gusto. Oye, lo que ha dicho el INEGI, y me pareció una buena solución. A ver, en efecto, lo mejor hubiera sido dejar autónomo al Coneval, que tuviera la independencia suficiente y la lejanía suficiente para evaluar las políticas sociales. Ya que no va a ser así, no, ya lo sabemos cómo va a ser, se le dio al INEGI esta papa caliente, y el INEGI dice, bueno, pues en eso voy a mantener el acervo, obviamente el acervo de datos de que hay del Coneval, que me pareció una buena idea, y voy a mantener la misma metodología del Coneval por lo pronto para poderla comparar y hacerla igual. Pues me imagino que en medición de pobreza multidimensional y de pobreza laboral, en fin, todo esto, esta solución creo que al momento ha sido buena. Esperemos ver más, pero hasta el momento ha sido buena, ¿no?
No, yo creo que era la solución, yo diría evidente, Pepe, que no sería muy muy raro, sería realmente un balazo en el pie si el INEGI hubiera cambiado ahorita cosas, ¿no? El INEGI va a respetar la metodología, va a respetar los tiempos incluso, eso está, me parece, muy bien. Lo que decíamos con el INEGI, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos hoy en la tarde, varias organizaciones, Pepe, era, está muy bien todo eso. Lo que hay que garantizar por parte del INEGI es la transparencia en que la encuesta de ingreso gasto 2024 sea estrictamente comparable con las previas. ¿no? Y esa parte es bien importante porque la encuesta de ingreso-gasto tiene muchos procesos. Es una encuesta muy buena, por cierto, ¿eh? Pero tiene muchos procesos, es una encuesta complicada. Y cuando tú cambias alguna cosita en medio, pueden cambiar los datos. ¿Te acuerdas que eso nos pasó en 2015? En 2015 el INEGI hizo un cambio casi sin avisar de cómo se generaba el ingreso, lo cual generó un incremento del ingreso, no porque haya sido así en la realidad, sino porque se captó diferente. Y ahí nos peleamos con el INEGI cuando estábamos en Coneval, porque decíamos, respetaste la comparabilidad, y por lo tanto, ahora, si comparamos el año previo con este, va a haber una caída de la pobreza inusitada, que no es cierto. Entonces, lo que yo creo que hay que pedirle al INEGI, se lo comentamos, y seguramente esperemos que lo vaya a hacer, es que nos dé a conocer técnicamente que en el proceso de la encuesta de ingresos gasto 2024, tanto los indicadores, las preguntas, el cuestionario, el operativo de campo, se puede decir que es estrictamente comparable con el año previo. Y por lo tanto, para tener la confianza de que cualquier cifra que dé el INEGI el 13 de agosto sea una cifra confiable a partir de un análisis riguroso. Yo creo que eso hay que pedírselo siempre como sociedad al INEGI. Insisto, yo creo que es una buena institución, yo creo que es una institución creíble, pero en la medición de la pobreza hay tantas presiones, hay tantas presiones de tanta gente que hay que resistir esos cantos de las sirenas, ¿no?
Sí, claro. Oye, pero a ver, el INEGI no ha anunciado para nada que vaya a cambiar la metodología del ENIG, de la Encuesta Nacional del Gas, que era la que ellos de todas maneras hacían. Entonces, el 13 de agosto se da a conocer la medición de la pobreza, pero el ENIG se va a dar a conocer días antes, ¿no? Se mantiene lo que hacía también el CONEMAR unos días nada más después de la publicación del ENIG para sacar la medición, ¿no?
Si la ENIG se va a dar a conocer, me parece que el 30 de julio, muy pronto, y luego 13 días para la misión de pobreza. Y lo que déjame insistir en esto, Mari Carmen, que claramente no el ENIG nos cuando comenta que no hubo cambios, pero siempre hay algunas cosas que hay que estar súper seguros. Por ejemplo, si alguna pregunta cambia, aunque sea un poquito por la razón que quieras, puede cambiar la naturaleza de ese indicador. Entonces, el INEGI tiene que ser muy transparente por decir, miren, esto tuvo que cambiarse por esto y esto tiene efecto o no tiene efecto. Digamos, tiene que ser súper transparente, sobre todo en esta ocasión, que le toca, como lo dijo Pepe muy muy claro, una papa caliente que no le debería haber tocado el INEGI y que tiene que, yo creo que la única respuesta para manejar esa papa caliente es ser súper, súper transparente en todo el proceso de la encuesta de ingreso gasto, Mari Carmen.
Claro, claro, Gonzalo. Oye, de aquí en adelante, ¿a ti qué te gustaría ver que hiciera falta en otra medición? Ya ahí se cobró mucha credibilidad con la medición que se hacía de la pobreza, incluso cuando bajó la pobreza multidimensional por el tema de salario real, se lo dijo el Coneval, en fin, sí, lo, ¿no? Sí, claro. El sexenio pasado, en el de López Obrador, lo dijo el Coneval, bajó la pobreza. Ese fue un dato. Pero bueno, hay pobreza multidimensional, está el tema de pobreza laboral, se hacen otras. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué sería bueno empezar a investigar por parte de esta evaluación que hacemos de política social?
Mira, siempre hay muchas cosas que se pueden hacer. Cualquier medición de pobreza, Pepe, es mejorable. Se pueden tener mejores indicadores en muchas de las dimensiones, se pueden incluir dimensiones, se puede tomar un trabajo a partir de los derechos, que el Coneval ya lo había empezado a hacer, pero que se puede continuar. Ahora sí, con tiempo, si avisas con tiempo, Pepe, se puede decir, miren, dentro de 2 años vamos a cambiar tales y tales indicadores porque creemos que está mejor. Tenemos, lo avisas con tiempo, no das la sorpresa como sí, en 2015. Entonces yo creo que la incidencia de los derechos sociales es importante y lo digo por lo siguiente, muy rápidamente. Es muy tentador para los gobiernos dar dinero como una respuesta de política social, ¿no? Ciertamente a la gente le hace falta el dinero y lo recibe muy bien, pero es insuficiente claramente. Por ejemplo, si yo doy una beca para los niños en escuelas rurales, digamos, ¿no?
ese por supuesto es bienvenido. Pero si yo no mejoro la escuela, si yo no mejoro los maestros, si yo no mejoro la disponibilidad de las escuelas, el derecho de educativo no se cumple cabalmente. Entonces, yo creo que poder medir eso, poder evaluar eso, es una parte importante, porque sí me da la impresión que muchos gobiernos, este gobierno y otros también del pasado, han dado recursos sin tener la contraparte de la mejora de los servicios,
¿no? Gonzalo, ustedes están formando con organizaciones, sector privado, no voy a decirle un Coneval paralelo, pero sí van a estar midiendo también ustedes el avance de la pobreza en función del ENIG.
Mira, ciertamente la sociedad civil tiene ahora una responsabilidad de varias cosas, de apoyar al INEGI, no quiero llamar a supervisar, pero sí de decir, oigan, ojo con esto, pero también tiene la posibilidad, y se va a hacer, Mari Carmen, de hacer por nuestra cuenta ejercicios también de análisis y de evaluación de la política pública, especialmente la social, ¿no? Es decir, yo creo que no está de más, y es un buen incentivo, que haya más de un ojo observando la política social y viendo dónde se puede mejorar, y todo con el afán de mejorar, Mari Carmen, ni siquiera de señalar, sino sobre todo mejorar. La política pública es un arte, no siempre atinamos a la primera que la cosa que se nos ocurra. Entonces yo creo que los propios gobiernos estatales, en realidad municipal, se puede beneficiar de un conjunto de actores que sugieren de manera propositiva mejoras a partir de lo que uno observa, ¿no?
Claro, desde luego. Pues qué gusto platicar contigo, Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo. Gracias, de Coneval, Gonzalo. Amigo nuestro, desde luego, especialista en temas sociales. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo muy grande, Mari Carmen y Pepe.
Gracias. Vamos a un corte comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, hoy Donald Trump dice que va otra vez a amenaza, porque si no, no está a gusto. Yo creo que dice, hoy no he golpeado a nadie, hoy no he amenazado a nadie, ¿qué tengo que hacer? Y ahí bácatelas. Aranceles, dice que de 15 a 50% a los países que no firmen los acuerdos bilaterales. Ayer se anunció el de, bueno, no son acuerdos bilaterales, sino acuerdos para evitar los aranceles recíprocos. Se anunció el de Japón, que puso muy entusiasta a los mercados, porque va a ser de 15%. Con México todavía no sabemos bien a bien qué va a pasar. Está la amenaza de que a partir del 1 de agosto, que es la fecha que mantiene Donald Trump, 1 de agosto para los países a los que les han mandado cartitas que no han llegado a un acuerdo, entre los cuales estamos México y Canadá, pero en los mercados de buenas con este anuncio de ayer, incluso 18.53 el dólar, aquí el dólar interbancario. Hay quien dice que podría bajar todos estos niveles, pero también otros analistas consideran que después de agosto podría empezar a subir nuevamente el dólar. Habrá que ver qué pasa también con las tasas de interés, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y el INEGI anuncia que ya va a empezar ahora sí a medir la pobreza. La primera medición va a ser el 13 de agosto, ya con los datos de la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Esta encuesta, que también era la base con el que el Coneval, que desafortunadamente ya desapareció, hacía la medición de la pobreza, va a ser la pobreza laboral, la pobreza bajo sus tres dimensiones y la pobreza de ingresos. Vamos a ver los resultados. Ahorita platicamos también con Gonzalo Hernández Licona, que fue secretario ejecutivo del Coneval, y nos decía que, bueno, 25 años de este organismo que se creó para darle credibilidad a la medición de la pobreza y ahora desaparece. Vamos, la ventaja es que el INEGI, que sí es un organismo con credibilidad, dice que va a mantener por lo pronto, de arranque y de inicio, la metodología del Coneval y está en buena negociación con los organismos de la sociedad civil que quieren que no se pierda esta medición de la pobreza. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, por lo pronto esto creo que es la nota del INEGI. Una buena noticia, el INEGI es sensible a esto, le cayó como papa caliente desde luego al INEGI, no es algo que le haya pedido, le cayó esta evaluación de la pobreza. El INEGI está bueno para medir, entonces le complica más evaluar, pero lo que va a hacer, creo que de manera inteligente, y lo vamos a platicar en un momento más con Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, lo que va a hacer es mantener el acervo histórico de datos de que ya traía el Coneval, que eso no se pierde, ahí está, para comparar, y va a ser la misma metodología precisamente para compararlo. E incluso, bueno, pues hay muchos organismos sociales que están acompañando en esto al INEGI, y el INEGI está totalmente abierto con ellos para que salga realmente con credibilidad. Lo que el INEGI hoy en día es creíble, y con esto, bueno, pues puede mantener esa credibilidad si mantiene de cerca a estos organismos sociales. Pero bueno, lo vamos a platicar con Graciela Márquez, que qué bueno que están en ese buen tenor. Por otro lado, desde luego, hoy, bueno, pues hay que decir, porque los mercados, se aprovechó este buen momento de los mercados para la primera colocación, la primera oferta pública inicial desde 2018. No había una oferta pública inicial, una suerte como esta es la de una fibra, es de un fideicomiso de Fibra Next. ¿De qué se trata esa fibra? Es una escisión de Fibra 1. Fibra Next se dedica a parques industriales. Si hay algo hoy que en el país, que en México, en la economía mexicana tiene auge, son los parques industriales. Habrá sido por el nearshoring y con todo y la llegada de Donald Trump, a pesar de esto, bueno, se ha mantenido mucho el impulso con los parques industriales para exportar, para producir desde ahí realmente. Y entonces, bueno, Fibra Next se dedica a esto y hoy se coloca en bolsa y esta oferta pública inicial, pues sí, levanta, la verdad es que le fue bastante bien esta colocación que hace hoy, levantar un poquito más de 8,000 millones de pesos, más de 400 millones de dólares.
431 millones de dólares. Vamos a bajar. Llévela.
Según el tipo de cambio, pero bueno, sí, 431, 430, 436, pero un poquito más de 430 millones de dólares. Le fue bastante bien a Fibra Next. Con esto, desde luego, la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues rompe esta mala racha que había tenido de no tener ofertas públicas iniciales, ¿no? Vamos a ver las siguientes cómo vienen, que esta sea pues la primera de varias. Y es que la última, recordemos, la última que se tuvo fue precisamente la de fideicomiso del aeropuerto de Texcoco, la que echó para abajo López Obrador. Por eso, bueno, pues ha sido, eso es lo que pasó en Bolsa cuando haces algo así. Eso pasa y bueno, qué bueno que empieza a reactivarse la Bolsa Mexicana de Valores con ofertas públicas iniciales.
Esta era una oferta que se había pospuesto desde el año pasado, desde este año.
Sí, sí, sí.
La otra. La madre de todas las ofertas es la de la colocación de Banamex. Esta en teoría iba a ser para el tercer trimestre de este año, es lo que se había dicho, pero no hay más que la buena intención hasta ahorita. Jen Fraser, la CEO de Citi, dice que ahí va, pero que ya avisará, ¿no? O sea, no hay ningún plan ya concreto, pero originalmente se hablaba que en el tercer trimestre de este año ya se estaría realizando esta oferta pública para colocar Banamex, con las condiciones del mercado, con la economía creciendo 0%, pues se ve complicado que Citi vaya a hacer esta colocación, esta oferta pública, y que llevan más colocaciones. Qué bueno está de Fibra Next, el monto es atractivo, y se vendió toda la parte precisamente de parques industriales de Fibra 1. Fibra 1 también fue la primera empresa que se salió de Cibanco como fideicomiso, un proceso, Pepe, del que hemos hablado poco, pero desbaratar o cambiar de los 3,000 fideicomisos que tenía Cibanco y pasarlos a Banca de Desarrollo no ha sido tan fácil. La mayor parte de las empresas están como renuentes a que sus fideicomisos los maneje ahora Nacional Financiera, pues el gobierno que tenía más información privada, y están intentando hacer los cambios a otros intermediarios privados, como es el caso de HSBC, de otros bancos.
Bueno,
están
en este caso,
Mari Carmen, no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil. En este caso de Fibra Next, era un fideicomiso que estaba en Cibanco, Cibanco. Sí, Fibra 1, porque Cibanco sí. Lo había hecho bien. La verdad es que Cibanco sí podemos hablar que lo había hecho muy bien en el tema de fideicomisos. Tuvo una buena historia en fideicomisos. Ahí estaban varios de los del mercado, entre ellos este de Fibranex. Y entonces tuvo que cambiarse Fibranex de Cibanco. Se pasó a Altor Casa de Bolsa. Y ya con Altor, pues en efecto ya pudo ser precisamente el representante común que tiene este fideicomiso para lanzarse ahí. Oye, bueno, y por otro lado, pues en varios medios de comunicación de Estados Unidos se levantó este tema polémico que sucedió aquí en el aeropuerto capitalino, de que hubo un momento de tensión porque estaba en tierra un avión de Delta que iba a despegar, estaba en la misma pista de aterrizaje aterrizando un avión de Aeroméxico. Digo que pudo haber habido un choque, desde luego no, por suerte no lo hubo, pero incluso reacciona la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Dice la presidenta: afortunadamente en este caso no pasó a mayores, se dieron todas las alertas a tiempo para que no hubiera ningún accidente y se hace toda la revisión y todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo. Hay todo un debate que se ha armado de si tienen o no suficiente presupuesto en el tema del control aéreo, de CENIAM, obviamente, ya no es un tema solo de la Agencia Federal de Aviación Civil, sino es del CENIAM, de los servicios de navegación del espacio aéreo, los controladores aéreos, se han dicho que no ha pedido presupuesto, que están saturados, y para un esquema como es este y en un aeropuerto saturado como el de la Ciudad de México, pues sí, desde luego yo creo que este tema debe revisarse.
Y bueno, y también los pilotos, la asociación de pilotos, el Colegio de Pilotos y IASPA, pues está manifestando su preocupación porque de verdad sí es muy preocupante lo que anunció el secretario de Transporte de Estados Unidos el sábado, de las sanciones a las aerolíneas mexicanas si el gobierno mexicano no cumple con el acuerdo bilateral aéreo y si no corrige, aplica medidas correctivas, que no las va a aplicar, porque ya dijo Claudia Sheinbaum que México es soberano y Estados Unidos también, le tengo una noticia, Estados Unidos también puede hacer lo que quiera con su espacio aéreo. Y entonces, ¿qué puede pasar? Y con miras al Mundial del 2026, que no cree usted que en 3 días antes se puede aprobar una ruta, porque se tienen que tener los slots con los aeropuertos. Y hay muchas, pues como, a ver, tú sabes más de esto que yo, pero en diciembre va a ser la rifa, sí, de qué partidos y en dónde sorteo. Se juega el sorteo, de dónde, en qué sedes. Y entonces imagínate la selección de Irán, ¿dónde crees que va a jugar? Pues en México, seguramente, casualmente, no le va a tocar.
En el sorteo, seguramente.
En el sorteo. Y entonces, ¿qué va a pasar con los de Estados Unidos que quieran venir a México si no hay rutas nuevas? Si se aplica esta restricción y desaparece el acuerdo aéreo bilateral, o sea, es muy grave. Por eso exhorta a los pilotos mexicanos a una mayor cooperación con las autoridades de Estados Unidos y diálogo.
Pues sin lugar a dudas, ese es un tema que, bueno, se quejan, pues fue el problema de darle impulso a la IFA, ¿no? El impulso a la IFA, mandaste
gracias,
toda la carga.
Gracias, Andrés Manuel.
Gracias, Andrés Manuel, mandaste toda la carga hacia allá, se quejan ahora y desde luego redujiste los vuelos por hora en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Bombazo contra Trump. Fiscal le advirtió que aparecen archivos de Epstein, según Wall Street Journal.
ElUniversal.com.mx.
Por aranceles de Estados Unidos, exportadores de jitomate estiman impacto de $8,000 millones anuales. Envíos a otros países caería hasta 15%.
Milenio.com.
Iberdrola prepara su salida definitiva de México.
ElFinanciero.com.mx.
Unión Europea prepara rudo plan contra Trump. Aplicará aranceles por $117,000 millones a Estados Unidos si no hay acuerdo.
Excelsior.com.mx.
Capturan extorsionadores en Estado de México. Están ligados a grupo criminal de Michoacán.
El Economista.
Regresamos a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Graciela Márquez, ella es la presidenta del INEGI. Graciela, qué gusto escucharte, verte, ¿cómo estás? Muy buenas
Graciela,
noches.
Qué gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ambos. mucho gusto de estar con ustedes y saludarles y tener la oportunidad de compartir sí. con el público de Fórmula. De Fórmula Financiera.
Gracias. Bueno, gracias. Hoy se dio a conocer, bueno, ya el calendario en el que ustedes en el INEGI van a empezar con la medición de la pobreza. Creo que la fecha clave, la primerita, es el 13 de agosto. Algo que hemos destacado todos, Graciela, y ojalá nos expliques, que creo que es algo muy positivo, es que van a seguir utilizando la misma metodología del Coneval para la medición de la pobreza. Si nos platicas un poco sobre esto, por favor.
De hecho, la primera fecha, en realidad, el INEGI publica, como ustedes bien saben, toda esa información con base en un calendario que aprueba la Junta de Gobierno. Entonces, la primera fecha que tenemos a la publicación de estas nuevas retribuciones que recién adquirimos es la de líneas de pobreza, el 11 de agosto.
Okay.
Y dos días después, estas líneas de pobreza las vamos a estar publicando de manera mensual. El calendario que aprobó la Junta de Gobierno corresponde al segundo semestre 25 y al primero de 26. O sea, ya tenemos todas las fechas para líneas de pobreza. Y el 13 de agosto les decía, medición multidimensional de la pobreza a nivel federal y estatal. Y el 27 de agosto, la pobreza laboral, que tiene una periodicidad trimestral. Entonces, son estas tres productos que la Junta de Gobierno ha calendarizado o ha aprobado la propuesta de calendarización. Y respecto a lo que me preguntabas, Maricarmen, efectivamente, la medición de la pobreza multidimensional seguirá la misma metodología que había seguido el Coneval. Y esto tiene una razón: modificar una metodología pues es un proceso largo, que tiene que ser muy bien cuidado, cuidar que estés alineado con los estándares nacionales, internacionales, que cuentes con la disponibilidad de información de manera regular y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, no tenemos ninguna intención de modificar la metodología para esta medición que daremos a conocer el 13 de agosto.
Claro, desde luego, y qué bueno que sea así. Graciela, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, porque hemos visto que se han reunido con organizaciones de económicas también y especializadas en temas sociales para ver cómo lo van a hacer mejor, cómo se puede hacer esto mejor. ¿Qué han visto ustedes con estas organizaciones? Había mucha inquietud, pero parece que esto poco a poco, al contrario, está resultando en un buen diálogo.
Mira, en realidad ustedes saben que nosotros dialogamos, tenemos mecanismos formales de diálogo con el sector académico, con lo que nosotros denominamos personas usuarias, y dialogamos para todos nuestros programas de información estadística y geográfica. Tenemos 198 programas, y si damos a conocer, por ejemplo, mañana, ustedes saben, vamos a conocer los censos económicos 2024, el viernes tendremos un taller con periodistas. Entonces, estamos en continuo diálogo, pues justamente para dar a conocer la información, para que se pueda usar, para despejar dudas, para que entre todos entendamos bien qué hacemos en el instituto y esa información, qué hay detrás de esa información. Aquí es que esta no es la excepción. Nos habían solicitado distintas organizaciones en distintos momentos a lo largo de este largo proceso de aprobación de las leyes secundarias, nos habían solicitado espacios de diálogo. Nosotros aceptamos este diálogo, pero una vez que estuviera concluido el proceso, como se concluyó y teníamos ya la aprobación de la Junta de Gobierno de este calendario, hicimos hoy la primera reunión. Pero seguramente va a ser la primera de muchas reuniones donde estemos en contacto con estas organizaciones con las que nos reunimos hoy y con muchas otras. Hicimos esta convocatoria amplia donde reunimos a representantes de casi 30 organizaciones de la sociedad civil, pero también académicos, tanto de la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México, que es otra cosa que nos importaba mucho, ¿no? Tener un alcance lo más amplio posible.
Oye, Graciela, acabamos de platicar con Gonzalo Hernández Liguana, que como tú sabes fue secretario ejecutivo del Coneval, y nos decía que algo fundamental para ellos, para la sociedad civil, es el ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que no se hagan cambios, y que ustedes, y lo decía como algo muy positivo, se habían comprometido a entregar una información muy completa, y una vez que se dé a conocer la ENIG, de las preguntas, de cómo se levantó la encuesta, que porque cualquier cambio o algunos cambios importantes en las preguntas podrían incidir en la medición de la pobreza. ¿Esto sí cuándo se le entregará? Porque él lo resaltaba como algo muy positivo por parte de esta reunión.
A ver, no es la primera vez ni que levantamos el ENIG ni que vamos a dar a conocer toda la documentación que acompaña un programa de información. Nosotros, en el momento que ponemos nuestro boletín a las 6 de la mañana, en ese momento, en nuestro portal electrónico, están subidos los cuestionarios, la metodología, lo que denominamos metadatos, los tabulados, las notas, los metadatos interactivos, bases de datos, etcétera. Es decir, ese es el estándar del instituto, no es una excepción en esta ocasión por tratarse del ENIG teniendo nuevas atribuciones. Lo hacemos siempre. Entonces, lo haremos el día 30, cuando demos a conocer los resultados del ENIG 2024, con el boletín a las 10 de la mañana, pero subida toda la información que tenemos, y además haremos las reuniones necesarias con usuarios, personas usuarias estratégicas, para pues explicar los resultados, lo que resultó de esa encuesta compleja, importante, que sirve efectivamente para la medición de la pobreza, pero sirve para muchas otras cosas. Es decir, es un producto que se utiliza para la medición, pero se utiliza para muchas otras usos.
Claro. Oye, Graciela, viendo esta carga laboral que les cayó encima ahora con toda la medición que hacía el Coneval, y además con reuniones que tienen que hacer, en fin, con todo el cuidado, ¿les aumentaron el presupuesto o es más con lo mismo? Cuéntanos cómo están de presupuesto.
Mira, estamos ahora en un periodo que el propio decreto que se publicó en la Diario Oficial de la Federación marca, que se denomina, son 20 días naturales y es un proceso de transferencia. En este proceso de transferencias se están haciendo los últimos ajustes para recibir, una cosa que es importante, todo el acervo histórico que tenía Coneval, todos los procesos, contratos, etcétera, que tenía Coneval. Y ahí el presupuesto asignado a Coneval remanente, habrá una, si lo hubiera, habrá una transferencia para el instituto. Este es en el caso de 2025, para el presupuesto de 2025. Para el anteproyecto de 2026 ya tenemos incluido una área dedicada a la revisión y evaluación integral de la política de desarrollo social, y ya tenemos pues una partida presupuestal también dedicada a estas atribuciones.
Y se va, bueno, antes te iba a decir que se iba a contratar a gente del Coneval o no, pero creo que es importante, Graciela, que nos expliques qué son las líneas de pobreza que se van a publicar mensualmente. O sea, la medición de la pobreza se hace, la multidimensional con la ENIG. Estas líneas de pobreza que se publican mensualmente, ¿con qué información se van a publicar?
Estas líneas se han publicado desde hace mucho tiempo por parte del Coneval, no son nuevas, son de parte del Coneval, y las hacemos con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, por eso se publican el 11 de agosto, porque vamos a conocer INPC, y a partir de INPC, 2 días después, estamos saliendo con las líneas de pobreza. Coneval salía con un poquito más de espacio, pero pues nosotros hemos revisado el calendario y podemos comprometer la publicación para esa fecha. Y en el caso de la pobreza laboral, lo hacemos con la ENOI.
Nos cortó.
Sí, ahí, no tenemos ya, Graciela.
Pero la ENOE la encuesta.
Sí, ahí te tenemos. Sí, la pobreza laboral se elabora con la ENOE, nos decías, Graciela. Sí,
es correcto. Entonces, pero no son productos nuevos.
Okay.
Son productos que ya venía generando el Coneval. Nosotros los retomamos, simplemente lo que estamos haciendo es calendarizándolos justamente para dar certidumbre. Certidumbre que tenemos una área dedicada exclusivamente a las tareas, a las nuevas tareas encomendadas al instituto, así como los productos. Productos que vamos a publicar de la misma, con la misma metodología, líneas de pobreza, medición multidimensional, pobreza laboral, lo vamos a hacer de la misma manera. Cuando publiquemos la INIC, también la vamos a conocer. La INIC ha tenido un proceso de consulta pública donde participó el Coneval, de hecho, y muchas de las instituciones que participaron con nosotros. Consulta pública es ponemos una serie de cambios de venir, pero esto no se dio ayer, ni antier, ni el año pasado, sino antes del levantamiento del venir. Entonces, todo ha sido un proceso transparente, no ha sido algo que sea sorprendente
bueno.
O de sorpresa.
Qué bueno que sea así. Gracias, está siendo transparente y así lo están viendo las organizaciones también. Qué bueno, Graciela Márquez, presidenta del INEGI.
Gracias.
Muchas gracias, Graciela.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula y tenemos financiera y tenemos vía Zoom a Gonzalo Robina. Él es el miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Next. Es como el jefazo, ¿no, Gonzalo? Muy buenas noches.
Hola, Gonzalo, ¿Cómo estás? Qué gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Mari Carmen. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, Gonzalo.
Oye, Gonzalo, creo que te hemos entrevistado no una, sino varias veces sobre este tema de la colocación de Fibra Next, que finalmente hoy ya se logró. Hoy las condiciones del mercado fueron muy buenas, 8,000 millones de pesos. Tú y yo nos habíamos platicado varias veces sobre esta colocación que originalmente se iba a hacer, creo que en febrero, y luego se pospuso. Pero bueno, ahora cuéntanos, ya, hoy sí es un hecho. Cuéntanos.
Ya se hizo realidad. Y antes de empezarles a contar, mil gracias por acompañarnos en esta trayectoria que no ha sido corta, pero bueno, finalmente lo logramos. Hoy se hizo la colocación, nace una nueva fibra en el mercado, es una colocación, la primera oferta pública inicial que vemos en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 2018, es un hito, a final de cuentas, para el mercado bursátil, y nosotros, pues, han sido ustedes partícipes de esta historia, y pues, estamos más que contentos de haber logrado esto, dadas las condiciones que se encuentran actualmente en el mercado mexicano. Yo creo que esto refuerza la confianza que tenemos en el grupo, la confianza que tienen los inversionistas, tanto internacionales como locales, para lograr esta colocación el día de hoy. No es una colocación menor, estamos hablando de 8,000 millones de pesos, y pues esto es simplemente el inicio de una empresa que tiene una trayectoria a futuro de desarrollo, apoyando a México con edificios. Y hay una frase que hemos ya medio tatuado por ahí, que es: Fibra Next no solo cree en México, sino que lo estamos construyendo. Al construir este tipo de naves, esta creación de fuentes de trabajo, el darle cabida a empresas de calidad mundial, pues a final de cuentas nos hacen estar muy satisfechos con esta colocación.
Claro, y fíjate que esto es importante, Gonzalo, porque al colocar en este caso Fibra Next en bolsa, lo que están haciendo es colocar, transparentarse frente al mercado, de realmente lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, con qué recursos lo están haciendo, si traen deuda, si no traen deuda. En fin, la verdad es que también las colocaciones en bolsa se habían detenido porque no son fáciles. Te tienes que transparentar hacia los inversionistas.
Así es, bien dices, no ha sido fácil. La convicción de transparentarnos a los inversionistas está más que convincente. Saben que tenemos atrás a Fibra 1, que es el origen de esta Fibra Next. A final de cuentas, llevamos prácticamente ya 15 años de haber hecho el IPO de Fibra 1. Estamos convencidos, vemos la oportunidad que representa el atraer recursos de los mercados públicos. Hoy, primordialmente, la colocación se logró con inversionistas institucionales mexicanos, ¿sí? Tuvimos participación de un buen número de internacionales de gran renombre, pero digamos el peso principal se lo cargaron los institucionales locales, con quienes estamos muy agradecidos de su respaldo y la confianza con nosotros.
Oye, ¿quién es el fiduciario? Cuando me meto todo este problema que hay hoy con los fideicomisos, ¿quién es el fiduciario ahorita de Fibranex?
Bueno, a ver, el fiduciario desde su origen en 2023 ha sido Banco Actinver.
Okay.
El que era el representante común era Cibanco. Lo tuvimos que cambiar sobre la marcha recientemente, en las últimas par de semanas, hacia Altor Casa de Bolsa, quien queda como representante común, pero el fiduciario desde su origen ha sido Actinver Casa de Bolsa.
Muy bien. Oye, Gonzalo, viendo cómo les fue hoy en esta oferta pública inicial, fue bastante buena, fue de 8,000 millones de pesos, lo levantaron, es de llamar la atención. ¿Cuánto representa esto de la fibra? ¿Cómo quedan hoy en día con esto? ¿Cuánto va a haber flotante en la bolsa? ¿Cómo va a ser?
A ver, muy buena pregunta, Pepe, porque esto me permite darle a conocer al público cuál es el plan de Fibra Next.
Okay.
Fibra Next nace ahorita con la aportación de 9 activos, cuyo valor aproximadamente es de 16,000 millones de pesos, más los 8,000 que se levantan, representan 24,000 millones de pesos. De esto, lo que estaría flotando en el mercado son los 8,000, que representa el 33%. Pero esto es simplemente la primera semilla. En las próximas semanas, meses máximo, yo te diría, a lo mejor en los próximos 90 días, lo que va a suceder es que va a haber una aportación adicional de otros 9 inmuebles para un total de 18, más la contribución de 182 inmuebles industriales de Fibra 1. Esto, te repito, sucederá en los próximos 60, 90 días. En ese momento, Next ya tendrá aproximadamente 8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable.
Uy.
Ahí es cuando realmente empieza a tomar una escala relevante Fibra Next. Se va a convertir, sin lugar a duda, el vehículo industrial, de inmobiliario industrial más grande de México y de Latinoamérica. Aparte, con un gran potencial para en el mediano plazo poder llegar a tener hasta 22 millones de metros cuadrados, que hoy ya se tiene identificados, comprados y en un proceso de desarrollo dentro del grupo, para que en un lapso realmente corto podamos llegar a tener 22 millones de metros cuadrados. Para que tomemos proporción de lo que representa esto, hoy el universo de naves industriales en la República Mexicana es aproximadamente de 70 millones de metros. Next, en los próximos 90 días, va a tener arriba de 8 millones, el 12-13% de este mercado. Pero en el momento que llegue a tener los 20-22 millones, en ese momento va a poder representar a lo mejor el 17-18% del mercado en ese momento.
Oye, Gonzalo, usted está nadando contracorriente y me encantaría que expliques al público por qué. O sea, la economía está creciendo 0%, las inversiones, ahorita nos dieron a conocer los datos de las maquiladoras, van a la baja el número de empleos, y sin embargo ustedes, como tú dices, confían en México, se lanzan con esta colocación que les va muy bien, están hablando de ampliar la capacidad de metros cuadrados. ¿Qué ven en Fibra Next en México que muchos de nosotros, incluida la de la voz, no vemos? Porque yo digo, qué valientes, yo tengo miedo hasta de comprarme algo, y ahorita ustedes están invirtiendo Y estás hablando de la posibilidad de seguir comprando y de seguir teniendo opciones de ampliarse.
Hace rato alguien me decía, a mí me da miedo hasta cambiar de coche.
A mí comprarme un departamento con todas estas cosas que están diciendo ahora de la vivienda, pero a ver, cuéntanos.
Sí, bueno, a ver, lo que estamos viendo simplemente, y no es ciencia oculta, lo que estamos viendo es el portafolio de inmuebles industriales de fibra 1, que son arriba de 6 millones de metros, traen una ocupación del 98%. Eso quiere decir, y déjame sacarte una proporción, tenemos aproximadamente 600 inquilinos. Durante el primer semestre de este año, que es cuando ha venido la turbulencia mayúscula que está generando nuestro vecino del norte, hemos renovado aproximadamente 75 contratos. Hoy te puedo decir que ni un solo inquilino de esos 75 contratos que se vencieron y que renovamos se salió. Todos siguieron adelante con su proyecto, lo que haya sido, desde el que fabrica amortiguadores, que el que distribuye pan en caja, etcétera. ¿Sí? Ahora, dentro del grupo se ha seguido desarrollando inmuebles. Hoy, de una manera histórica, y tenemos 45 años de experiencia haciendo esto, nunca había habido un momento en el mercado industrial donde metro cuadrado que levantes, antes de que lo tengas terminado, esté rentado. El portafolio inicial que se aportó el día de hoy a FibraNex trae una ocupación del 100%. ¿Sí? En el uso de los recursos que se levantaron hoy en el mercado es para desarrollar aproximadamente 500 mil metros cuadrados adicionales. Se están arrancando la obra de esos 500 mil metros cuadrados y hoy el 50% de eso está prerrentado. Entonces, la confianza, a final cuentas, nos lo está dando el mercado. En la medida que nuestros inquilinos nos reclamen, nos demanden más metros cuadrados, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Ahora, esto es medio filosófico, pero en el fondo lo traemos en el DNA del grupo, es quienes invertimos en bienes raíces, no invertimos por los próximos 6 meses o los próximos 3 años que le quedan al señor Trump, invertimos para los próximos 50 años.
Qué bien.
Nos claro. Va a tocar ver 10 presidentes de Estados Unidos cambiando, 8 presidentes.
Ay, para que lo escuche cambiando. Trump. Que, ay, ahora sí que nos escuche Trump.
Ese
ahora
trompo,
sí.
Ese trompo a la uña.
Oye, Gonzalo, se nos acaba el tiempo.
Gracias.
De verdad, un éxito lo que pasó hoy con FibraNex. Qué bueno que se hizo así. Y ahí está. Será nearshoring o no será nearshoring, pero es algo muy parecido a una muy buena actividad económica. Gonzalo Romina,
gracias,
muchas
Gonzalo.
Gracias.
Mil gracias, Pepe. Gracias, Mari Carmen. Y nuevamente, gracias por acompañarnos en esta aventura.
Gracias.
Al contrario, gracias. Ahí está la colocación de FibraNex. Pues les fue bastante bien.
Vamos
a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.73%. Se ubica en 56.478.90 unidades. Índice Viva sube 1.85%. Se ubicó en 1.137.44 unidades. Dow Jones sube 1.14%, ubicándose en 45.010.29 unidades. Nasdaq sube 0.61% para ubicarse en 21.020.02 unidades. Petróleo Brent baja 0.12%, quedando en $68.51 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.31% para quedar en $65.45 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.75 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.01 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.53 unidades. Euro termina la jornada en 22.41 a la venta y Centenario en 82.250 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Isabela Mariño Rivera. Ella es directora de Asuntos Públicos de Rappi aquí en México. ¿Cómo estás, Isabela? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen. Y José, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabela?
Bien, gracias.
Muy bien.
Oye, ayer dieron a conocer un comunicado interesante que ustedes no piensan subir sus tarifas a pesar de este incremento que deben tener en sus costos laborales por el programa piloto para pagar prestaciones sociales a sus agremiados, choferes, no sé cómo, trabajadores, no sé qué palabra usan. A ver, cuéntanos.
Sí, pues bueno, Rappi, como ustedes saben, es una empresa de entregas a domicilio, entonces tenemos repartidores y los conocemos conocer como repartidores. Son una fórmula importantísima dentro de la ecuación de nuestro negocio y es precisamente que entendiendo esa responsabilidad que tenemos por sus condiciones laborales, estamos dispuestos a asumir el costo de esta reforma y no trasladársela a los usuarios, que yo creo que es la novedad pues que tú comentas y con mucha tranquilidad lo podemos decir porque llevamos casi 2 años en Rappi haciendo el esfuerzo por disminuir el costo de nuestros servicios, o sea, nuestras tarifas de envío, nuestras tarifas de servicio, las llevamos disminuyendo gradualmente y no queríamos que con la entrada en vigor de la ley pues se viera impactado ese esfuerzo porque queremos ser la plataforma y el marketplace más competitivo aquí en México.
Eso es. Entonces, bueno, ustedes, Isabela Tzalá, José Yuste, claramente ustedes no van a impactar las tarifas, van a absorber el costo de las prestaciones sociales. Esto ya lo vi en su modelo de negocios, así va a ser.
Sí, señor, así va a ser. Recuerda que estamos en un momento de transición por el piloto. Como muy bien menciona Mari Carmen, estamos en un proceso de estos 6 meses hasta diciembre y la decisión nuestra es que hasta no tener claras las conclusiones del piloto, nosotros no queremos tomar ninguna decisión frente a esos costos, trasladárselos de ninguna manera a los usuarios.
Oye, ¿y cuántos repartidores tienen? ¿De qué universo de trabajadores estamos hablando?
Nosotros hemos dado de alta ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social 130,000 repartidores hasta ahora. Es el número que tenemos dados de alta. Sí.
Oye, ahora esto podría cambiar según nos explicas, Isabela. Si ustedes sí encuentran al terminar el piloto que sí se refleja mucho en sus costos, esto sí podría cambiar. Podrían decidir, bueno, ¿sabes qué? Si hay un costo mayor que el que pensábamos, sí lo tenemos que reflejar en tarifas. Podría ser, pero hasta el final del piloto lo decidirían.
Sí, y realmente es que muchas cosas pudieran cambiar al final del piloto. Realmente es. El piloto es una apuesta del gobierno por ver cómo esta regulación impacta el ecosistema. Entonces hay muchísimos aspectos que pudieran ajustarse y estamos abiertos a tener esa conversación, pero sí nos parecía importante dejar rodar estos meses, ¿no? Como que la ley empieza a operar y queríamos hacerlo siendo muy transparentes y honestos con nuestros usuarios en ese sentido. Tranquilos, las tarifas van a ser las mismas.
Hola, estamos hablando de un costo promedio, imagino que de 1,500 pesos por trabajador pagado de alta en el IMSS.
No te puedo dar esa cifra porque recuerda que como opera la ley, recuerda que es un ciclo, ¿no? Entonces a principios de mes damos de alta y el ciclo de julio apenas lo vamos a cerrar.
Okay.
Entonces a principios de mes damos de alta a las personas y según sus ingresos, entonces ellos pasan a ser trabajadores subordinados flexibles y a esas personas que superan los ingresos, que son el salario mínimo de la Ciudad de México neto, a ellos les pagamos la seguridad social.
Ya.
¿Sí? El resto siguen siendo independientes.
Claro. Oye, Isabela, en este piloto, en lo que se lleva el piloto, ¿qué han podido ver, qué han podido observar que les gustaría hacer cambios o que dicen esto sí está bien? ¿Qué han podido observar en lo que va del piloto? Sabemos que todavía faltan meses para el piloto, pero están hablando de 130,000 repartidores, que es una muy buena cantidad de repartidores, que qué bueno que ustedes van a llevarlos con seguridad social. ¿Pero qué es lo que están viendo?
Nosotros hasta ahora lo único que quisiéramos conversar con el gobierno tiene que ver, no lo único, discúlpame, lo principal es que tenemos la manifestación de algunos repartidores que no están a gusto con que los hayamos dado de alta ante el IMSS. Entonces nos genera conflicto porque en este momento, como nosotros estamos absolutamente decididos a cumplir la ley, para que repartan con nosotros deben estar dados de alta ante el IMSS. Y sí tenemos la manifestación de algunos de ellos que no quisieran estar dados de alta, por diferentes razones. Entonces, sí creemos que tal vez tenemos que hacer un esfuerzo en comunicar mejor el piloto, los beneficios y demás, para que realmente todo el universo de repartidores pues entiendan que esto es una oportunidad para ellos, especialmente en el largo plazo. No es un tema, ustedes saben que hay 5 seguros en el IMSS, no es solamente un tema de salud, es también un tema de su vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un asuntico que nos preocupa porque, por supuesto, es nuestro grupo de interés principal y no quisiéramos que esto les genere fricción.
¿Cómo trabajan en otras partes del mundo? ¿Qué tipo de prestaciones tienen sus repartidores?
Nosotros estamos regulados en Chile y acaba de aprobarse la regulación en Colombia. Y son estas dos regulaciones que se asimilan. Lo que establecen es que los repartidores pueden decidir si quieren seguir siendo independientes o si quieren ser contratados como empleados. A diferencia de esos dos esquemas, el colombiano y el chileno, la ley mexicana establece un criterio objetivo y es, independientemente de tu voluntad, si tú generas los ingresos en el monto que les mencioné, vas a ser el trabajador subordinado flexible. Entonces, la naturaleza, digamos, del vínculo entre el trabajador y la plataforma no está definido por la voluntad del repartidor, sino por sus ingresos. Esa es la gran diferencia del modelo mexicano, que es muy innovadora.
Fíjate, es interesante. Oye, Isabela, me quedé con la duda de por qué los repartidores no quisieran entrar al IMSS. ¿Qué les han comentado? Aquí hemos incluso dicho que un problema de entrar al IMSS es que no ves la calidad del servicio. ¿Pero qué les han dicho los repartidores? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen?
Se refiere más a que, por ejemplo, ustedes saben que esto es un trabajo en el que un porcentaje alto de las personas lo hacen como un segundo ingreso. Entonces hay muchos repartidores que tienen un trabajo de tiempo completo y no quisieran que nosotros también hagamos aportes gracias a su trabajo como repartidores. Tienen un trabajo de tiempo completo, ya ahí tienen unos aportes ellos también. Recuerden que para estar afiliado al IMSS hay una deducción que se le hace también al trabajador, es muy pequeñita, pero hay una deducción. Entonces no quieren que nosotros también hagamos esa deducción porque al final, si ellos así lo quisieran, o sea, si estuviera bien por ellos, nosotros, por ejemplo, con el aporte que estamos haciendo adicional a su trabajo regular, pues suma también, por ejemplo, para su pensión. Pero no lo están viendo así. Yo creo que nos falta un poquito más de pedagogía. Las empresas podemos también ayudar en eso, ¿no?
Este costo mensual lo pagarán en parte los trabajadores, como pasa con cualquier empresa.
Sí, en la relación es 90-10.
Okay.
90 el empleador y 10% el trabajador, así
es. Eso es lo que hay. Pues son 130 mil repartidores, así se quedaría la cifra más o menos en 130 mil. ¿Piensan añadir más? ¿Piensa quizás esto cambia y son menos? ¿Cómo sería un poco?
Como nosotros estamos trabajando, es que en la medida en que es importante también que sepan que nosotros tenemos personas que quieren arrancar en esta labor de cero. Todos los días se acercan a nuestra plataforma. Entonces, a la medida en que hay más personas nuevas queriendo desarrollar estas labores y dándose alta en esta plataforma, los tenemos que inscribir ante el IMSS. Pero yo creo que más o menos esos van a ser nuestros números, pues pensando que ya la semana entrante cerramos el mes. Okay. Yo creo que ese es un número razonable, sí.
Pues agradecemos mucho, Isabela Marino Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi aquí en
México.
Isabela,
gracias.
Muchas gracias.
A ustedes, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo que va a ser muy interesante, Pepe, antes de irnos allá, de irnos del programa, que queda mi tuit y medio, es cómo van a impactar las cifras del empleo. Porque si son 130 mil de Rappi más 130 mil de Uber, cuando se perdieron empleos en los últimos meses, y estos empleos en el
va a ser un hitazo para el empleo formal.
Pero ojo, habrá que estar consciente que es esto, pero sí va a subir primero.
No, va a ser un hitazo, sí.
Está bien.
Ahora sí que haya sido como haya sido que va a ser esto.
Van a ser 200 mil empleos más en el.
No, hombre, va a ser 300 mil, yo creo, Maricarmen.
Pero bueno, ya nos vamos.
Maricarmen Cortés, buenas noches.
Gracias. Muchas gracias a Diana Zapata en la producción, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, y se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine.
Hasta mañana, Pegasa. Gracias.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.